Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:20, comenzamos con una última hora. Se acaban de aprobar los presupuestos de la Diputación Provincial para el año 2021. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Con los votos favorables de Partido Popular, Ciudadanos y el apoyo de Miguel Caride y el voto en contra de Armando Ojea, de Democracia Orensana. Y eso que el portavoz del Partido Popular, Plácido Álvarez, había dicho que eran los presupuestos de Partido Popular y Democracia Orensana, es decir, del gobierno único. Escuchamos para empezar las manifestaciones, como digo, del portavoz del PP en esa sesión de aprobación de los presupuestos de la Diputación.
Son os presupuestos do goberno único de o Partido Popular e Democracia Orensana.
Pues unos presupuestos que ascienden a 79.700.000 euros. El debate de este punto lo iniciaba la diputada de Ciudadanos, Montse Lama, quien destacaba la reducción en 6 millones de euros de las cifras del próximo año en comparación con el presupuesto de 2020. Lama presentó además una moción para que en los presupuestos se recoja una única partida para los ayuntamientos, cumpliendo los principios de objetividad, equidad y transparencia y prescindiendo puntualmente de los planes provinciales. La diputada de Ciudadanos pidió además olvidar las siglas políticas a todos los grupos y que todos trabajen por los ayuntamientos de la provincia. La escuchamos.
Os concellos necesítanos. É importante ter amplitude de miras e coñecer os problemas reais aos que se afrontan os nosos gobernantes. Prioricemos gobernos, non prioricemos cores políticas. Nas institucións, hoxe máis que nunca, debemos pensar de portas cara adentro como traballadores e non como representantes dun partido. Somos e seremos os responsables do futuro desta provincia. Por iso, non desperdicemos a oportunidade de traballar unidos, cooperando, sen insultos, dialogando, comprendendo, cedendo, escoitando.
Desde el Bloque Nacionalista Galego, Bernardo Varela criticaba que a través de las subvenciones directas que se proponían en el presupuesto haya 32 ayuntamientos que se quedan sin acceso a los fondos de la Diputación.
Había tanta prisa en aprobar os presupostos de 2021? Sinceramente, creo que non. O sea, nai de máis o fai e non lle pasa nada. Temos que ser os primeiros porque o somos, pero a partir dai, e máis nunha situación de incertidume como a que estamos a vivir, seguramente o máis prudente teria sido agardar a ver como vai o conto e a partir de aí facer uns orzamentos moito máis fiables.
Era Bernardo Varela criticando la prisa con la que se había, bueno, el adelanto al tiempo de otras administraciones para aprobar los presupuestos del próximo año. Unos presupuestos que el PSOE, en la voz de Rodríguez Villarino, calificaba de distópicos e insatisfactorios para los ayuntamientos.
Distópicos, decimos. Orzamentos sin ninguna fiesta para esperanza. Baleiros de contido, de ilusión, xustos, ou polo menos satisfactorios para uns cantos concellos do Partido Popular. Nin siquiera para todos.
La votación, como decíamos, no contó con el voto favorable de Armando Ojea. Así pues, queda en el aire el puesto de vicepresidencia, puesto que Baltar ya había avisado que si votaba en contra de las cuentas de la institución provincial, no podría seguir ocupando ese puesto por falta de confianza.
Pues es lo que ocurría en este pleno de aprobación de los presupuestos de la Diputación para el año 2021, en este viernes 25 de septiembre, donde tenemos mucha nubosidad en los cielos y donde los termómetros llegarán hoy a máximas de 18 grados en Obarco, 19 grados en Verín, de 20 grados en la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues Armando Ojea, vicepresidente segundo, que votó en contra de los presupuestos de la Diputación una hora y media antes de iniciarse la sesión plenaria en la Diputación, estaba en el Ayuntamiento de Orense. Y es que allí el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, presidía la primera Junta de Gobierno local tras la ruptura del gobierno entre Partido Popular y Democracia Orensana. El regidor municipal, junto al teniente alcalde Armando Ojea y el nuevo edil Telmo Ucha, aprobaron las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas dirigidas a los autónomos para impulsar la actividad económica en Orense y paliar los efectos de la COVID-19. El Ayuntamiento de Orense dota la convocatoria con un presupuesto total de 20 millones de euros y prevé ayudas de 2.000 euros por persona beneficiada. El Partido Popular ya aseguró, tras esa primera junta de gobierno, de lo que calificó de microgobierno de Jácome, en reafirmar que la acción de gobierno sobrevive por la inercia de la gestión del Partido Popular. La portavoz municipal del Partido Popular, Flora Moure, señaló que de los 34 asuntos que se llevaron a Junta de Gobierno, 32 fueron tramitados única y exclusivamente por el Partido Popular, por lo que es un dato objetivo e incontestable, decía, que muestra que las concejalías gestionadas por el Partido Popular fueron el auténtico motor del gobierno municipal. La portavoz popular avisó que la inercia del microgobierno de Jácome por el trabajo de los populares no va a durar eternamente y así la minoría con la que cuenta el regidor será el mayor problema que sufra la ciudad en su historia reciente. En sucesos aparece en perfecto estado de salud la menor desaparecida la semana pasada en Allariz.
Sí, Iria de las Nieves, Xuibat Pita, la menor de 16 años que había desaparecido el 18 de septiembre de Allariz, se encuentra en el domicilio de la abuela materna, en Lugo. Según ha informado la Policía Nacional de Lugo, la menor está, como decíamos, en el domicilio de la abuela y será reintegrada a la casa de familia Arela de Allariz.
Suben a 668 los casos activos de COVID-19 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Preocupa el brote en la residencia de mayores de Lobeira, que afecta a 47 usuarios y a 14 empleados. La residencia de la tercera edad de las Salinas de Cudeiro, con 14 positivos entre los usuarios y 4 entre los trabajadores, afronta una situación difícil. Lo contaba su directora, Ángeles Fernández Vázquez, aquí en la cadena COPE.
Tremendo, tremendo, tremendo. Es una cosa que es, si no se ve, no se cree. Y nosotros hemos superado la primera fase muy bien con todas nuestras medidas de protección, pero es que esta la estamos pasando fatal, fatal.
Recordemos que el barrio de Ocouto, con la calle Progreso incluida hasta la altura de la Plaza Bastos, sufre desde ayer restricciones más duras que el resto por el goteo de casos. Se ha convertido en un punto difícil de COVID en la ciudad de Ourense. El puente romano estuvo iluminado esta noche de color verde en homenaje al trabajo de los farmacéuticos durante la pandemia de COVID-19 con motivo del Día Mundial del Farmacéutico que hoy se conmemora. Este símbolo de la ciudad formó parte de la acción La Farmacia Ilumina la Ciudad que desarrolla el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España y que pretende poner en valor el papel clave de los farmacéuticos durante la pandemia. En deportes, la carrera popular de San Martiño vivirá una nueva edición este año 2020. Así lo anunció el alcalde Gonzalo Jácome tras la reunión del Consejo Rector del Consejo Municipal de Deportes que se celebró de forma presencial en el Salón de Plenos de la Institución Municipal Ourensana. Esta prueba de cana en Galicia en esta especialidad tendrá este año una edición en formato especial, porque estará adaptada a las restricciones que impone la pandemia de COVID-19. Va a recorrer una ruta de 10 kilómetros por las orillas del río Miño, con salidas escalonadas y grupos reducidos, cuyas dimensiones se van a adaptar a la normativa vigente en el momento de la celebración. Solo admitirá la participación este año de personas adultas, por lo que no participarán los niños. Apuesta el Ayuntamiento de Ourense de esta manera por darle continuidad a una nueva edición que será la número 44 de una prueba consolidada entre las carreras populares que se celebran en toda Galicia. Y el Festival Internacional de Cine de Ourense arranca hoy con la gala de inauguración del certamen. Tendrá lugar a las 8:30 de la tarde. El OUF, que cumple sus bodas de plata. Adolfo Domínguez y Dani de la Torre serán dos de los galardonados de la gala. Además, por primera vez en el festival, se van a estrenar dos piezas rodadas en Ourense, Olvido y León, de Xavier Bermúdez, y el cortometraje Amanezca. El diseñador Adolfo Domínguez va a recibir la Calpurnia Especial 25 años para homenajear al diseñador que fue el productor de la primera película que se proyectó en la primera edición del festival. Además, el director monfortino Dani de la Torre recibirá el premio Ourense por la polivalencia y transversalidad de su trayectoria profesional. Escuchas Mediodía COPE. Bueno, pues ahí está la noticia, la aprobación de los presupuestos en la Diputación de Orense, 79,7 millones de euros, todos pendientes del posicionamiento ante esta crisis de democracia orensana. Recordemos que Gonzalo Jácome había pedido el votar en contra de esa materia presupuestaria. Miguel Caride, el edil crítico a Jácome, ya decía aquí hace 24 horas que no iba a trasladar la atención del Ayuntamiento de Orense a la Diputación Provincial. Votó favorablemente a los presupuestos. Quien votó desfavorablemente es Armando Ojea, afín a la figura de Gonzalo Jácome, pero que es vicepresidente segundo de la Diputación. Por cierto, que el Partido Popular también no solo contó con el apoyo de Miguel Caride, sino también con el de Ciudadanos, con la diputada Montse Lama, que en su momento estuvo en el Partido Popular. Y pues ahora Armando Ojea, que se encamina a la destitución, ¿no?, como vicepresidente segundo, el vicepresidente segundo de una institución votando en contra de los presupuestos, Amelia.
Sí, ¿dónde se ve? Es que es surrealista, de verdad, es surrealista. Y luego también, ¿dónde se ve la falta de de lo que hay que hacer que tiene el alcalde, que tiene Jácome en todo caso? Presenta un escrito en la Diputación, uh-huh, se lo entrega al secretario diciendo que Caride ya no es de Democracia Orensana, que no sé cuánto. Le piden más documentación, le piden las acreditaciones y no lo presenta. O sea, ¿por qué hace las cosas a medias, no? Uh-huh. O sea, ¿por qué no clarifica todo de una santa vez? ¿Por qué deja las cosas así sin cerrar, no? Yo no lo entiendo. Bueno, es igual.
Así es Jácome. Por cierto, Armando Ojea, que a las 10 estaba en la Diputación Provincial, en el Pleno, y a las 8 y media estaba en la Junta de Gobierno. Y es que hoy tuvo lugar la primera Junta de Gobierno del microgobierno de Jácome, porque hasta ahora no pudo celebrar juntas de gobierno desde la ruptura del pacto de gobierno entre el Partido Popular y Democracia Orensana, porque solo eran dos miembros del Ejecutivo local, Armando Ojea y Gonzalo Jácome. Ahora, como tomó posesión Telmo Ucha, pues hoy fue esa primera reunión. La verdad es que es llamativa ver la imagen del salón de plenos con solo tres personas en el Ejecutivo local repartiéndose todas las carteras. Ayer ya nos desvelaba Pepe Araujo que intentó también atraerlo con varias concejalías y que le dijo Pepe Araujo que no, que de Jácome no se fía y que a partir de ahí que cuente con otros. Ya dijo que estaría dispuesto a pactar con quien fuese, excepto que estuviera en el tablero Jácome. Y horas después, según nos desvelaba Pepe Araujo, horas después de comunicarle que no quería entrar en el gobierno, dice que lo insultó en las redes sociales.
Muy bien, muy bien. La manera Jácome. Ahora también, qué triste, ¿no? Dice Junta de Gobierno. La juntita de gobierno, porque ¿qué junta de gobierno es esa de tres personas nada más en una ciudad como es Orense? ¿Qué ayuntamiento tenemos, Dios mío?
Sí, sí. Ay. Había que analizar a nivel nacional primero qué junta de gobierno en toda España está conformada por tres miembros. Y segundo, ¿en qué institución un vicepresidente segundo vota en contra de los presupuestos?
Sí.
Bueno, vamos a hablar de otros asuntos y que tienen que ver con el COVID-19, porque esta pandemia está dejando muchos daños desde el punto de vista sanitario. Acabamos de conocer los últimos datos. Ya son 668 los casos activos de COVID-19. Mucha preocupación en el barrio de Couto, donde hay nuevas restricciones desde ayer. Y claro, esto lleva consigo un problema de salud, un problema social y un problema económico, como estamos viendo. Y de ello sabe muy bien la decana del Colegio de Economistas de Orense, Carmen Sampaio. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día, Juan. ¿Qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos, Carmen.
Gracias, a vosotros.
Está siendo una situación muy difícil, ¿no?
Sí, está siendo una situación difícil y además alárgase no tempo máis do previsto. Se esperaba que, bueno, que hubiera rebrotes, pero isto creo que xa son máis que rebrotes, non? Xa é unha situación que empeza a facerse pues un poco, bueno, que decíamos, difícil para as familias, sí, e para as empresas, claro.
Dende o confinamento, vostedes continúan asesorando os afectados económicamente polo COVID-19, ¿no? Como é ese asesoramento? Como se achegan a vostedes?
Bueno, pues asesoramento lanzamos un bueno, a raíz da pandemia, teníamos claro que os economistas teníamos que estar na sociedade, ¿no?, implicarnos. Entón, bueno, pues contactamos con diversas institucións, Neste caso, pois foi a Deputación a que contactou con nosco para facer un portelo empresarial, non, para dar soporte aos empresarios e autónomos e pymes. Entón instrumentalizamos un convenio no que as empresas, bueno, pequenas empresas e autónomos, decidimos tamén ampliarlo a particulares que se viran afectados pola, de alguna maneira ou outra, pola COVID, que a maior parte non creo que doxido da sociedade, poidera chegarse ao noso colexio e solicitar vía, bueno, pues, tres vías que temos en marcha, que son WhatsApp, lina telefónica, correo electrónico, pois que poideran achegarse ao noso colexio ca súa problemática, e nos 24 horas pois, contactaríamos con eles dándolle o nome dun economista que axudaría en todo o que fora as súas consultas, non, relacionadas con este tema.
O convenio de colaboración coa Deputación permite achegarse aos veciños dos municipios da provincia con menos de 20.000 habitantes, o sea que estamos a falar de 92 municipios da provincia.
Claro, queda fora o que é o propio Concello de Ourense, porque bueno, pues, estamos na idea de que este mesmo convenio podemos asinalo co Concello de Ourense. Tamén yo propusemos xa en marzo, pero bueno, máis ben en abril, non? E bueno, estamos á espera de poder asinalo e aplicalo.
E darán abasto, digo, con todo o traballo que hai que facer.
Mira, hola, bos días. Mira, abasto sí que damos, porque realmente este convenio está para nos un pouco desaproveitado, non? Porque quero dicir, aínda que xa levamos consultas, eu creo que podemos chegar a moita xente máis que o mellor descoñece que pode recurrir a nós, non? Porque, bueno, aparcamos o economista abrangue moitísimo campo, desde asesoramento laboral, contable, fiscal, financiero. Entón, hai moita xente con problemática, pero que non sabe que ten este servicio gratuito a súa disposición. Gratuito para o cidadano, non? Vale, o compañero economista vai cobrar con cargos fondos que temos dotados. Entón, bueno, sí que damos abasto, sí.
Digo que puxos en marcha este o pasado mes de maio, polo tanto son moitas, imagino, xa as solicitudes, non? E as peticións para ese asesoramento gratuito.
Sí, son, bueno, son, a ver, en realidad, sí, son moitas, pero bueno, creo que pode, o sea, nos estamos na voluntade de facelo extensivo hasta mes de decembro e hasta que esto faga falta, porque claro, cando se firmou o convenio pensábamos que iba a ser unha situación puntual, tres meses, catro, pero bueno, estamos vendo que isto se prolonga no tempo, co cual pois estará en marcha hasta que os compañeiros queran seguir, claro.
Bueno, en feito, onte tiveron unha xornada moi interesante, onte pola tarde, onde falaban de todo isto, non? Que os expertos pronostican un incremento dos concursos de acreedores tras esta pandemia, tras esta crise sanitaria, que estar preparado para unha situación de absoluta preocupación no ámbito económico.
Sí, claro, que estamos, hasta de agora, estamos vivindo, bueno, os momentos, bueno, que xa todos coñecemos. E o feito de ter axudas a veces enmascara un problema, bueno, de ter axudas a disposición, non, de empresas, de familias, enmascaran problemas que están detrás, non? Entón, bueno, pois pues, o momento que se deixen de percibir axudas, claro, pois pues, as insolvencias que están aí latentes, pois pues, saerán a luz, e bueno, pois pues, sí que se avecinan para a cara de final de ano, pois pues, un aumento en concursos de acreedores. Por eso, de aí a formación, non? A formación que empezamos a impartir onte.
O momento tamén no que están incluso firmando convenios de colaboración con coa Asociación Empresarial de Pereiro, non?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, desde o colexo sempre tivemos claro que tiñamos que colaborar co empresariado, o sea, colaboramos xa vía transferencia de coñecemento coa Universidade de Vigo. Llevamos anos colaborando co polígono de San Cibrao, pero bueno, teníamos asignatura pendiente desde que tomamos posesión na miña xunta, que teníamos que extendernos un pouco máis, non? Entonces temos coa asociación un convenio que acabamos de firmar, coa Asociación de Parque Empresarial de Pereiro de Aguiar, e gustaríanos seguir asignando convenios con todos os polígonos que hai na provincia. que esa era a idea da nosa, no noso principio, desde que tomamos posesión, pues digo, en febreiro de 2019, que tivemos un pouco que a pandemia deixara a un lado, pero bueno, retomamos porque hai que seguir retomando e continuar ca vida normal.
Ese convenio que repercute con o polígono, neste caso, de Prío Aguiar, como xa teñen co polígono de San Cibrao das Viñas?
Sí, bueno, son os convenios marco, non? Que repercutan sobre todo en transferencia de servicios, con que, pues, por exemplo, pomos a nosos colexiados que necesiten facer correira profesional o servicio das empresas, porque temos un servicio de búsqueda de emprego, de oferta de emprego por nosos colexiados, non? Entonces, bueno, pues pomos talento a disposición das empresas, pomos formación tamén a disposición das empresas. Tratase un pouco, pois de eso, de colaborar, conseguir entre todos, pois unha provincia un pouco mellor.
Bueno, pois aí está o traballo que está desenvolvendo o Colexio de Economistas, pero que quedámonos con eso, que están continuando asesorando os afectados económicamente pola COVID-19, se teñen algunha necesidade, pois poden recibir asesoramento gratuito no ámbito laboral, social, fiscal, tributario ou do outro tipo relacionado coa actividade dos economistas. Hai tres vías de comunicación para solicitar o servizo: a través do correo electrónico, vou no dar colourense@economistas.org, o WhatsApp, o número 609-130072 e unha liña gratuita 970-1326. Carmen Sampaio, que unha ademais das tres decanas, mulleres do Colexio Economistas de toda España, que segue sendo, non? Unha das tres de todo o territorio nacional.
Sí, así é. Pero bueno, esperemos que a paridade chegue en algún día.
Carmen Sampaio, bueno, un placer que nos
gracias.
Acompañe, que vaya todo muy bien, enhorabuena.
Por ese. Días, gracias.
La 1:42, Carmen Sampaio, la decana del Colegio de Economistas, una de las tres que hay en todo el territorio nacional y que están realizando esa labor muy interesante de ayudar, asesorar gratuitamente en los distintos ámbitos a todos los perjudicados por la crisis del COVID-19. Bueno, Amelia, pues vamos con más cosas. ¿Qué te parece?
Me parece bien, que estamos a viernes. Estoy deseando que llegue el final de la jornada en esta semana.
Son intensas,
verdad,
son semanas
intensas. Vaya semana intensa, vaya viernes nos estamos llevando con la Diputación como está. Madre mía de mi vida. Bueno, Diputación por una parte, el tema de la COVID aquí en el barrio de Couto, donde, por cierto, estoy viendo una nube negra que me parece que va a descargar de un momento a otro, porque también encima el tiempo ha cambiado radicalmente en cuestión de días. Esto es increíble. Oye, ¿me estáis escuchando?
Sí. Perfectamente, como si estuvieras aquí al lado, Amelia.
Perdón, estamos escuchando muy bien. Se me va el sonido. Pues eso, que quiero que llegue el fin de semana, como muchos de nuestros oyentes, espero.
Claro que
no
sí.
para ir de juerga, porque no se puede ir de juerga con esta
responsabilidad, con esta que es a lo que estamos apelando. Sentidiño,
pues sí, por favor,
y responsabilidad, porque es por el bien de todos. Y tenemos que meterlo en la cabeza.
Ay, bueno, a ver, cuéntame, Juan, ¿qué proponemos?
La 1:43, vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1808, Guerra de la Independencia Española, se constituía la Junta Suprema Central que presidía el Conde de Floridablanca para coordinar esfuerzos contra los invasores franceses. 1956, inauguraba el primer sistema de cable telefónico submarino transatlántico. En 1979 se estrenaba en Broadway la obra Evita sobre la argentina Eva Perón y en 1992 se inauguraba la vía fluvial que permitía viajar en barco desde Rotterdam hasta Constanza, desde Holanda, por tanto, hasta Rumanía, por el Mar Negro. En 2005, tal día como hoy, el piloto español Fernando Alonso, de aquellas tenía 24 años de edad, se proclamaba campeón mundial de Fórmula 1 con Renault. Fue bicampeón del mundo y en ambas ocasiones con Renault. Después estuvo en Ferrari, en McLaren, pero nunca consiguió una victoria como en su momento con Renault. Y en 2016, tal día como hoy, China ponía en marcha en la provincia de Guizhou el mayor radiotelescopio del mundo.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige Corolla Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Como consecuencia de la situación de crisis provocada por la COVID-19, o Colegio de Economistas de Ourense continúa con su labor de asesoramiento gratuito a empresas, autónomos e cidadáns afectados económicamente.
Un compromiso coa sociedade de Ourense no ámbito laboral, fiscal, tributario, financiero, nos municipios con menos de 20.000 habitantes.
Asesoramiento gratuito en base ao acordo asinado coa Deputación de Ourense.
Solicita o teu servicio no Colegio de Economistas de Ourense.
Línea gratuita 900-701-326.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues vamos a hablar de productos de Ourense y un producto galardonado, y siempre nos gusta hablar de estos productos exquisitos que tenemos y que, bueno, pues reciben un reconocimiento. Mel Sacra Selecta ha sido galardonada en el prestigioso certamen internacional en Londres, el Great Taste Awards 2020. Alfonso Iglesias es el responsable de Mel Sacra. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, pues ahora mismo cansado. Cansado porque vengo de los Colmenares, me acabo de quitar ahora mismo el traje y vengo de limpiarlos un poquito para que esté todo un poquito en orden, como siempre.
Bueno, Alfonso Iglesias...
Pues una cucharada de miel es lo mejor del mundo, ¿no?, para recuperar energías.
Por supuesto que sí. Cucharada de miel, ¿ves?, y cuando hay, cucharada de polen. Lo mejor que podemos, ¿ves?, encontrar.
Además la encontramos en plena Ribeira Sacra. Hoy que se está hablando tanto de esta comarca, ahí ya sabemos que tiene productos exquisitos y también está la miel. ¿Cuándo empiezas con este proyecto, Alfonso?
Bueno, pues empecé hace casi 10 años. Aún no los ha hecho, pero falta poco. Empecé, bueno, pues con un compañero, el trabajo, pues coincidimos y teníamos un proyecto en mente y al final, bueno, no conseguimos cuajarlo. Y a mí me da un poco de pena y continué con él. Empecé con 20 colmenas y a partir de ahí fui poquito a poco. Lo hice plan hobby porque era algo que me apasionaba. No, nunca pensé que pudiese montar una empresa posteriormente y tener, pues eso, un aliciente económico a mayores. Pero en estos momentos, pues sí, estoy muy, muy contento de lo que he conseguido durante estos años, ¿no? A base de esfuerzo, trabajo y dedicación.
Una empresa con miles de trabajadoras.
Con miles de trabajadoras, sí.
Que no rechistan. Y que no rechistan.
Bueno, a veces protestan, ¿eh? Te llevas algún banderillazo, como digo yo, sí, a veces sí. Pero bueno, muy contento.
Pero se requiere mucho cariño y un trabajo extraordinario cada día.
Pues sí, a ver, esto como cualquier otro trabajo, tanto agrícola, ganadero, de gremio en Galicia, pues requiere muchísimo esfuerzo, ¿no? Y debemos pensar, a ver, yo llevo 10 años y no me atrevería tengo mucho que aprender y no me atrevería a dar consejos, pero sí que recomendaría a nivel apícola, la miel que tenemos aquí en Galicia, a nivel comercial sí que deberíamos intentar hacer una cosa, que es toda la miel que salga de Galicia, procurar que salga envasada y etiquetada desde aquí. Porque todas las mieles a granel que se están vendiendo, se están exportando, en muchos de los casos lo que se consigue es adulterar esas mieles y que vuelvan de nuevo a nuestras regiones. Mezcladas con otro tipo de jarabes de azúcar y ponerlos en las tiendas y en los comercios nuestros, ¿no? Y es una pena, es algo que sí que pediría, pues que en la medida de lo posible, entiendo que hay apicultores que tienen muchísima producción y obviamente envasarla toda es muy difícil, pero sí procurar que esa miel a granel pues que quedase aquí en Galicia y que saliese, pues eso, etiquetada y envasada desde Galicia para que nadie pudiese manipular este producto tan, tan preciado y tan natural como es la miel, ¿no?
De todas formas, tenemos aquí la seguridad de que estamos consumiendo miel de Galicia si nos fijamos en las etiquetas de la indicación geográfica protegida, ¿no? Porque supongo que las mieles de Galicia, la mayoría están acogidas a esta denominación.
Por supuesto, esa denominación es una denominación, es una garantía de que esa miel que va en ese envase con esa etiqueta es gallega, obviamente. No todas están dentro de la denominación de origen, pero sí que es importante, yo me refiero a nivel apicultores, a nivel los que estamos realmente en el campo, los que estamos trabajando, pues muchos de ellos, aunque no estén en la denominación, esas mieles gallegas, pues sí que debemos intentar procurar poco a poco que salga toda etiqueta de Galicia, porque obviamente una miel, aunque no esté dentro de la indicación geográfica, pues tiene que tener una dirección de envasado, un registro, y ahí es donde realmente también se aprecia, se puede ver que es de esta zona, ¿no?
¿Cómo te decides a participar en este concurso internacional? ¿Cómo es este certamen y cuándo te lo comunican?
Bueno, pues esto me mandaron una vez un correo, una invitación, a mí personalmente, y yo tenía ganas, después de tanto tiempo, pues participar en algún concurso, ¿no? ¿Por qué lo hice en este concurso en concreto? Bueno, porque es un concurso internacional y mi única intención era intentar o lograr conseguir que un producto gallego se conozca fuera, en el extranjero. Es una pena, a ver, yo nací en el País Vasco, soy de padres y de abuelos de aquí, concretamente de un pueblito por encima de Peares. Y claro, allí viví pues esa experiencia de los vascos que tienen a la hora de apreciar el producto, su gastronomía, su historia, su cultura, sus deportes. Es realmente apasionante. Y aquí, cuando llegué aquí a Galicia con 15 añitos, fue lo primero que me chocó. En Galicia parece como que pensábamos un poco a ser pues de esta tierra. O sea, como que nos da un poco de vergüenza, ¿no? Entonces, esta ha sido una de las claves desde que yo empecé. Siempre he querido que un producto gallego no tiene nada que envidiar a cualquier otro producto de cualquier otra región del mundo. Eso es un mensaje que quería trasladar no solamente a los apicultores, a ganaderos, a agricultores, al sector del vino, a la castaña, mariscadores, cualquier trabajador de campo, el tremendo esfuerzo que lleva, tenemos que intentar presumir un poquito más del producto gallego. Y obviamente las administraciones pues que intenten ayudar, pero no ayudar publicitariamente, yo digo ayudar realmente a todos estos trabajadores que están en el campo, que están todo el día esforzándose por sacar lo mejor de la tierra, del mar. Eso es lo que tenemos que intentar, estar orgullosos de eso, ¿no? Y es un poco por lo que yo participé en este concurso, que realmente pensé que no era tan importante cuando me anoté, pero he visto que sí, que me ha escrito incluso gente de Inglaterra que me ha dicho: Alfonso, mira, ese sello, los productos que llevan ese sello, es muy serio. Tenemos muchísima confianza aquí en Inglaterra y cuando un producto lleva ese sello es garantía de compra. Y bueno, así fue un poco como me animé.
¿Y cómo se llama la miel premiada?
Pues mira, yo tengo varios tipos de miel. O sea, concretamente en Galicia, en el interior de Galicia, las mieles son muy oscuras. Son mieles que realmente no están, a nivel comercial, mundialmente hablando, no son muy apreciadas porque no son muy habituales, ¿no? Las mieles oscuras son mieles mucho más ricas en aminoácidos y en minerales que las mieles claras. Y yo concretamente tengo la miel de castaño. Esta miel es una miel de castaño, pero es selecta. Es una miel que extraigo por goteo. Digamos que aquí no la centrifugo ni la filtro. Simplemente corto el panal, dejo que gotee y una vez que recojo esa miel, la envaso directamente. No hago nada más. Obviamente, esa miel es una envaso unos 300 envases, es una serie limitada, con una numeración específica, y es lo que envía allí y lo que les ha gustado. La verdad es que lo han definido muy bien, me ha gustado muchísimo.
Pues Alfonso Iglesias, que un placer que nos acompañes, da gusto hablar de productos ourensanos, y así, si encima son premiados, como en este caso en Londres, pues qué maravilla, todo un orgullo. Gracias Alfonso, un abrazo muy fuerte y enhorabuena.
Muchísimas gracias, gracias por todo.
La 1:54, la actualidad socio-religiosa nos la cuenta Cristina Rodríguez.
Esta tarde se celebra en el Seminario Mayor de Ourense la jornada de formación de catequistas, contando con la presencia de don Miguel López Varela, delegado de catequesis de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Al finalizar esta jornada tendrá lugar la celebración de envío de los educadores de la fe, presidida por nuestro obispo en la iglesia del Seminario Mayor. Una jornada en la que se va a tratar el tema del inicio de la catequesis en un año complicado y lleno de incógnitas, por lo que las delegaciones de catequesis de Galicia han elaborado un protocolo y una guía para ayudar en este curso, que puede presentar variados escenarios. Se opta siempre por la catequesis presencial. Hay que recordar que la catequesis no es solamente la transmisión de contenidos, sino también tiene una dimensión comunitaria y vivencial. Como decíamos, primera opción, la catequesis presencial, y si en algún momento no fuese viable, habrá canales abiertos establecidos en este documento para acompañar y animar la formación de niños y jóvenes. Como decíamos, será el tema que se aborde hoy, esta tarde, en la jornada de formación de catequistas.
Bueno, pues así de esta manera finalizamos esta jornada intensa, donde en la Diputación se aprobaron los presupuestos con el voto a favor de Miguel Caride, con el voto en contra del vicepresidente segundo Armando Ojea, que está en el punto de mira, obviamente, y con el voto a favor también de Montse Lamas, que en el Ayuntamiento de Orense hubo la primera Junta de Gobierno local, un microgobierno, Jacome Telmoucha y Armando Ojea, y que han subido los casos activos de coronavirus, sigue la preocupación, a 668. Seguimos con más cosas, Amelia, aquí, en Mediodía COPE.